Ante todo, gracias por estar aquí hoy. Para nosotros es realmente un placer y un honor tener a estos tres monstruos del arte, monstruos bien, como son Norberto Puzzolo, Beatriz Viñoli y Alejandro Pidelo. Y sobre todo tenerlos, porque uno puede hacer charlas, eventos y demás, pero tenerlos en este marco, en el marco de esta muestra de Norberto, que afortunadamente me aceptó que fuera su curador, porque realmente creo que es una muestra que muestra. Que muestra en un montón de sentidos, que muestra en el sentido de lo que es Norberto, que muestra en el sentido de lo que es la contemporaneidad de Norberto, que muestra en el sentido de lo histórico que es Norberto. Entonces, la verdad es que me parece que mejor marco imposible. Además, con una obra de Beatriz que hizo refiriendo a la obra de Norberto que está allá, que son los 99 ejercicios, porque no llegó a tiempo a hacer 100. Y Alejandro Pidelo, que además de un poeta, tiene un rigor científico para analizar ciertas cosas y lo ha hecho con la obra de Beatriz y la de Norberto. Así que esto, que nació como un encuentro de trabajo entre los tres, me parece que va a dar como para pensar una cantidad de cosas, como decía muy bien Beatriz. Así que gracias a los tres por estar aquí y los dejo con su público.
Gracias por ser el curador.
Ante todo, gracias por la invitación. Yo quería empezar esto con un concepto que tiene muchas traducciones posibles. Yo lo traduje así. Para mí esto es Museo del Viento. Yo tengo todo un libro de poemas que tiene que ver con esto, esta frase que voy a leer, que tiene que ver con esta muestra. Para mí este concepto anuda un montón de cuestiones que se irradian en torno a las obras que presenta Norberto en esta exposición. Yo en la contratapa de mi libro, Museo del Viento, digo la paradoja de retener la huella borrada. La paradoja de retener la huella borrada, digo yo, dice Didi Huberman, dice la vuelta a la vida de imágenes de un tiempo póstumo. Nachleben quiere decir literalmente vida póstuma en alemán y también se puede traducir, lo traduce Abi Warburg, como imagen superviviente. Este concepto inaugura un nuevo modo, a partir del romanticismo alemán, una constelación que incluye a muchos autores, ahí están nombrados algunos, bueno, Walter Benjamin, Carl Gustav, el mismo Sigmund Freud trabaja este concepto. Digamos, este concepto inaugura un nuevo modo de hacer historia del arte que tiene que ver con lo que después Freud va a llamar el inconsciente, ¿no? Tiene que ver con eso que no podemos pensar, pero está. Con esto que yo llamo la paradoja de retener la huella borrada. Entonces, vamos a ver un poco de historia personal. El 1 de julio de 2020, en plena pandemia, lo entrevisté al maestro aquí presente, Norberto Puzzolo, para la revista Barullo. Algunas preguntas le hice y otras preguntas quedaron en el tintero y no se las hice. Y esas preguntas que no hice fueron muy importantes. Hablamos de muchas cosas, de la formación de Norberto Puzzolo en el taller de Juan Grela, que es un poco lo que pueden ver acá, estos ejercicios con formas geométricas abstractas que se basan en la estética del modernismo. Me habló Norberto Puzzolo de la importancia del cuadro en su obra y hablamos de cómo en obras posteriores de vanguardia, de ruptura, de fines de los años 60, como por ejemplo Las Sillas, está presente la repetición, está presente el ritmo a través de la repetición y está presente el cuadro, que son el marco, ¿no? El marco y el cuadro, que son los dos elementos que trabajaba Puzzolo en el taller de Grela y que retoma en esta serie y en la que está allá también. Entonces, no le pregunté por Tucumán Arde, sí me habló de la relación entre la idea de foto y la idea de documento, y hablamos del encuadre, ¿no? De cómo el encuadre puede recortar una parte de una escena y no contar todo lo que hay ahí, sino mostrar una pequeña parte. Después me habló también de la ética del reportero gráfico. Esa parte no quedó escrita en la nota se puede leer completa en internet, pero cuando a mí Norberto me dice encuadre, a mí enseguida me viene, perdón, no sé, no puedo ver lo que tengo acá adelante con ninguno de los dos lentes. Es una ceguera parcial. Entonces, me vino esto. No sé si ustedes conocen esta imagen. Es una foto que tomó en Sudán, en medio de una gran hambruna, el fotógrafo sudafricano Kevin Carter, en 1993. Al año siguiente, la foto ganó un premio muy importante y su autor se suicidó. No hay una relación causa-efecto entre estos dos hechos, porque el suicidio del autor tiene que ver con toda una constelación de situaciones, de sus condiciones de trabajo, que va mucho más allá del impacto que puede tener una foto en la opinión pública mundial. En aquel momento fue muy cuestionada esta imagen, porque no se sabía, lo que después se supo, pero se supo tarde, y es que esta criatura, que era un niño, no una niña, un niño, la foto se llama Niña y Buitre, pero es un niño, esta pequeña persona estaba realmente siendo asistida. Esa pulserita que tiene en la mano indica que asistía a un dispensario donde estaban tratando de ayudarla a superar esta gran desnutrición. Vivió, de hecho, unos años más. Eso que se ve fuera de foco en el fondo es un caserío, y como parte de él, o detrás, o en algún lado, o completamente fuera del cuadro, hay un dispensario. O sea, una cosa es lo que muestra la foto, que es una imagen poética, muy potente, muy dramática, una alegoría, una metáfora de cómo el capitalismo devora a los más indefensos, cómo el colonialismo devora a los más indefensos. Hay algo que es lo que quiso decir el fotógrafo con esta imagen. Y por otro lado, hay una situación mucho más compleja que el fotógrafo no se molestó en retratar. Tomó este fragmento y a partir de eso, bueno, se genera todo un grave malentendido que no se puede resolver en vida del autor. Ahora bien, cuando yo estaba hablando, ¿por qué esto aparece en medio de mi conversación con Norberto Puzzolo? Yo no sabía, ahora lo sé, porque estuvimos estudiando todo esto muy profundamente con Alejandro y con Norberto. Y esto es lo que pasó, esto es lo que había. Esta imagen se llama Changuito Cañero. Esta imagen estuvo perdida muchos años. Es una de las fotos que tomó Norberto Puzzolo como parte de la obra colectiva Tucumán Arde, que no, la experiencia, digamos, no obra, la experiencia colectiva Tucumán Arde, la experiencia artística, pero más bien política, donde se registraron las condiciones inhumanas de explotación en el marco de los ingenios tucumanos a fines de los años 60, concretamente 1968, en plena dictadura de Onganía. Estas imágenes, como también otros materiales generados por los otros artistas del grupo, se expusieron en la CGT de los argentinos a fines del año 68. Esta historia la cuenta, la puede contar Norberto, la cuenta también en un documental, en un video que está en exhibición aquí. Fueron confiscadas el mismo día de su inauguración las copias de esta foto. Durante muchos años se creyó que no quedaba absolutamente nada. Sin embargo, en el año 2010, Norberto, revisando papeles familiares, encuentra unos negativos y a partir de ellos reconstruye estas imágenes. Cuando las ediciones del Museo Castagnino Macro le publican un libro monográfico hermoso, que además se puede bajar gratis de internet, se los recomiendo, con la obra de Norberto Puzzolo, esas que está, a ver, está por acá la imagen, no, es acá. Este es el libro que pueden adquirir o bajar. Tiene las sillas, la obra Las Sillas, un fragmento de la obra Las Sillas en la tapa. Bueno, en este libro se encuentra esta imagen del changuito tucumano, ¿no? Se encuentra, es una de las obras reproducidas en el libro. El libro sale publicado en el año 2013. Estaba en mi biblioteca, yo lo había visto porque lo había recibido, lo olvidé completamente. Olvidé completamente que tenía ese libro en mi biblioteca, que tenía esas imágenes en mi libro. Y cuando llego acá y veo el documental, digo, ¡oh, qué notable esta imagen perdida! ¿Cómo se recuperó? No, hacía 7 años que eso estaba en mi biblioteca para cuando yo lo entrevisté a Norberto. Esta es una imagen superviviente. Esto es una imagen superviviente. O sea, estuvo todo el tiempo el changuito tucumano ahí, no nombrado, no mencionado, pero presente, latente. El changuito tucumano, tucumanarde, las tremendas condiciones de producción en los ingenios tucumanos, tal como la documentaron Norberto Puzzolo y sus compañeros. Entonces, un poco yo quiero mostrar esto también, ¿no? ¿Por qué aparece la niña con el buitre? Porque hay una profundísima analogía entre las dos imágenes, no solo en cuanto a la forma, sino en cuanto al sentido. Es como que una vino en lugar de la otra. Es como en un sueño cuando un personaje es como la máscara de otro, ¿no? Pero lo que estaba en el inconsciente era el changuito cañero. A partir de esta irrupción, bueno, yo todavía a partir de esta irrupción yo hago algo. Primero, sin saber muy bien a dónde iba, ya cerrando la entrevista, le digo, y Norberto, ¿qué más estás haciendo? Y me envía esta imagen. 99 formas de resolver un ejercicio figura fondo. Me dice, estoy, bueno, jugando con los ejercicios que nos daba Grela, hice unas cositas, y me manda esta maravilla. ¿Y yo qué hago? Por un lado, cuando corto con Norberto, me quedo muy manija y empiezo a buscar, rebuscar información sobre Kevin Carter. Yo ya lo tenía, pero bueno, fui a buscar más datos, más imágenes. Y después, esa misma tarde, 1 de julio de 2020, me puse a jugar con esto. Hice como un recorte, esto lo vio claramente Alejandro, yo lo hice de forma muy intuitiva. Recorté los primeros, tomé los primeros 21 cuadrados amarillos y con eso hice un videopoema que les voy a mostrar a continuación. El videopoema tuvo dos versiones, una solo con mi voz, sin música, con edición de Florencia. Las dos versiones tuvieron edición de Florencia Palacios a partir de un guión mío. O sea, yo lo guioné, le mandé el guión a Florencia, le mandé las imágenes a Norberto, por supuesto le pedí permiso a Norberto para usar sus imágenes. El poema, por su parte, cada estrofa del poema está inspirada en uno de estos cuadritos amarillos. O sea, el poema tiene 21 estrofas, cada una basada en uno de los cuadritos amarillos, donde establezco una analogía entre estas formas geométricas completamente abstractas y estas figuras que me vienen desde el inconsciente, que son las tres personajes de la foto de Kevin Carter, que son el buitre, la niña y el caserío, o el niño y el caserío. Bueno, de este damero, entonces, yo tomo nada más que 21 cuadrados amarillos. Esto yo lo expongo en el marco del primer festival, el primer y único festival de poesía de Rosario que se hizo completamente online. Ahí fue cuando lo vio Alejandro. Después aparece Eugenia Stracali, de la editorial platense Vuelo de Quimera. Tiene ganas de hacer un libro, quiere las imágenes en alta para ilustrarlos, se entusiasma, convoca a un músico, Iván Dal. Iván Dal hace la música, hace el sonido. Pasan una serie de cosas con esto. En relación con la música, porque yo le digo a Iván Dal, él me pregunta, bueno, teniendo un músico a disposición para crear un sonido original, una música original y un sonido original, yo decía, bueno, me imaginaba esto, me imaginaba una guitarra, unas cuerdas muy minimalistas, con mucho groove, con mucho sustain, le pasé este tema, que bueno, a mí me gusta mucho, es la, lo deben reconocer, es la banda de sonido de Paris, Texas por Ray Cooder. Esta es la introducción de la película, donde se ve un gran desierto y resuena esta música. Y bueno, le mando esto a Iván, que es un gran músico, y después le mando también, después le digo, te voy a mandar, me dice, ¿qué más se te ocurre? Y me empieza a contar que él está trabajando con la, está componiendo temas propios con una afinación muy particular de la guitarra, que era la que usaba Nick Drake. Y Nick Drake es uno de mis personajes trágicos favoritos de la historia de la música. Nick Drake es un músico británico que no sabemos si se suicida o muere de sobredosis muy joven, a los 26 años, después de haber dejado un disco final hermoso que se llama Pink Moon, Luna Rosa. Es el único, creo que su tercer disco, es el único disco que él pudo hacer sin los arreglos que le ponían los estudios, sin aderezos, es solo su guitarra, su sonido, ¿no? Graba ese disco y a los 2 años muere. Esto era en lo que yo estaba pensando y me dice Iván, ¿puede ser también algo a lo Nick Drake? Y le digo, sí, por supuesto, y le mando esto. Es un tema de Nick Drake que me gusta mucho porque tiene que ver con el ritmo que yo traté de darle al poema, ¿no? Esto se repite y se vuelve a repetir. Y por último, entonces, lo que les quiero mostrar es cómo quedó el video. Pero hay otro tema más que le mandé, que me gustaba mucho, que es Road. También tiene que ver con el ritmo que yo le quería dar. Fíjese que hay como un ritornelo también que tiene que ver. Y ahora voy a pasar el video, como esto es como quedó el videopoema, ¿no?
Kevin Carter, la nieve te sostiene, el buitre, la niña, el caserío, el calor somalí. Erguido buitre como rectángulo rojo, niña hambriente, gateante, cuadrado azul. El caserío triangular verde al fondo, fondo amarillo, el calor somalí. Kevin Carter, la nieve, marco negro. Niño cuadrado azul sostiene hambriento. Buitregateante nieve el caserío. Erguido verde al fondo. Marco negro amarillo. Kevin Carter, el calor somalí. Erguida niña hambrienta sostiene gateante buitre. Al fondo el calor, el caserío amarillo. Somalí, Kevin Carter, la nieve verde. Gateante niño azul sostiene buitre hambriento. Kevin Carter, rectángulo rojo. El verde caserío triangular como nieve. Marco negro, el calor somalí. El disparo los une, el disparo los dispersa. El caserío desde arriba mira al niño, niña hambrienta en el calor somalí. Kevin Carter acecha al buitre rojo, mira el calor y espera. 20 minutos pasan, Ingresa al marco negro rectangular el buitre. El disparo los une. Buitre devora al niño. Niña azul sobrevive en el vientre del buitre. Kevin Carter, hambriento, muere verde. Saca la foto y se vuelve a Sudáfrica. Muere monóxido rectangular, mar azul. Niña azul llega a salvo al caserío. El buitre la persigue como un ánima. Niño sostiene azul al caserío. Caserío sostiene ahora al buitre. El disparo los dispersa, el disparo los une. Caserío, niña y buitre parecen un poema. Un poema tremendo sobre el hambre. Buitre, caserío y niño parecen un poema. Un poema tremendo sobre el hambre. El disparo los une para siempre. El monóxido mata a Kevin Carter. Cuadrado, azul, hambriento junto al mar.
Y ahí está la obra de Norberto.
Yo voy a leer un texto que voy a repetir algunas cuestiones de las que dijo Beatriz, pero en realidad tiene que ver con esa especie de situación particular que me generó en un diálogo con Beatriz mucho después de su encuentro con Púzolo y de la realización de este trabajo. Algo así como la mecánica del procedimiento que juntó la obra de un queridísimo y gran fotógrafo con su texto brillante y con la vida de este reportero que hizo la bendita foto. Entonces escribí este texto que después trataré de encaminar o encajar algunas reflexiones que fueron las que le parecieron a Beatriz interesantes y que de alguna manera estuvieron en el origen de esta reunión, así que de pensar esta reunión. Génesis comentada de una construcción poética. El cinepoema Kevin Carter de Beatriz Viñoli. En 2020, Norberto Púzolo fue entrevistado por Beatriz Viñoli para la revista Barullo. Entre distintos temas hablaron de la ética de la fotografía, de Kevin Carter, el fotógrafo sudafricano que ganó el premio Pulitzer con la foto El buitre y la niña, que tomó en el desierto de Sudán en 1993, y de las últimas obras de Norberto Púzolo realizadas durante la pandemia. Entre estas aparecen 99 formas de resolver un ejercicio de figura y fondo del 2020, que es un gran cuadrado que contiene 100 cuadrados de menor e idéntico tamaño, 10 por 10. Uno de estos cuadrados es negro, representando un vacío en la final de la serie, y los 99 restantes difieren entre ellos por el color de fondo, amarillo, verde, violeta, y por la diferente ubicación en su interior de tres formas geométricas simples, triángulo, cuadrado y rectángulo, que también difieren en el color, alternando cuatro, verde, rojo, azul y violeta. De los 99 pequeños cuadrados, 28 tienen el fondo amarillo y se encuentran repartidos en forma bastante homogénea dentro del gran cuadrado. Inmediatamente después de esa entrevista, contemplando las 99 formas, Beatriz Viñoli centra su atención en las formas amarillas. Rememora el diálogo con Norberto sobre esta obra, sobre Carter, sobre el desierto, la niña o niño y el buitre. va repasando los pequeños cuadrados amarillos con el cuerpo entero conmocionado, según sus propias palabras. Vibra en medio de sensaciones preverbales de infante que va a protegerse inventando un lenguaje de poema. Y así comienza a estructurar estrofas frente a cada imagen, en función de los ordenamientos que le dictaban las formas que mutaban en cada cuadro de arena amarilla de desierto y de África, de niña, niñe, de cuadrado azul, de caserío triangular verde y de buitre rojo. La emoción se encadena, se verbaliza y se transforma en impulso de escritura. Si bien cada cuadro posee una identidad formal simple y autónoma, basada en las variadas posibilidades de combinación que permiten las tres formas geométricas que encierran, en la sucesión casi fílmica con la cual se presentan, Beatriz Viñoly pudo asimilarlas con cambios veloces y expectantes de secuencia de cine, como lo es la insinuación anunciada de Kevin Carter. ¿Por qué esta obra me resulta una excelente obra? Como buen interesado en la fabricación de videopoemas, me preocupan los mecanismos de fabricación. Haré dos consideraciones relacionadas. Primero, cuando solo se ilustra un poema, solo se busca la imagen para adornar un impreso o una forma oral. Aquí es diferente. Beatriz Viñoly se ilustra porque da luz al entendimiento a través de su texto poético. Y con este procedimiento, de paso, hace ilustre una foto, la foto que tomó Carter en Sudán o Somalia y que publicó The New York Times el 26 de marzo de 1993. Figurativamente o teológicamente, alumbra interiormente a la criatura, que aquí por lo menos son dos, niñe y buitre. Ambos estaban con o sin Carter, con o sin caserío, con o sin Viñoly, y muy lejos de conformar un mundo de composición abstracta. Segundo, cuando Robert Desnos y Man Ray filmaron Étoile de Mer, o Scheller y Strand filmaron Manahatta en 1920, por ejemplo, de brillanteces fílmicas como videopoema, el texto del poema fue previo a la toma fotográfica o cinematográfica. Cuando Beatriz escribe el poema, la imagen ya estaba. Y cuando el texto terminó de ser dicho, la imagen fundadora de la sensación, que era cada pequeño cuadrado o cuadro, era reemplazada por otra y el proceso de construcción recomenzaba, o sea, las imágenes se iban armando conjuntamente con el texto y por el montaje duran lo que dura la estrofa. Sin duda, es el texto el que carga con planos significantes de sus estrofas a los pasos de danza que ejecutan las figuras abstractas, geométricas, que hay en la obra de Norberto Pózzolo. Volvamos a las estrofas. Como no hay cambios significativos de velocidad de lectura, la duración de las estrofas depende de la cantidad de versos. La duración está entre 24 y 2 segundos. los límites máximos, ¿no?, y mínimos. La figura esta, que está en la pantalla, indica que el tiempo de permanencia de la imagen decrece a medida que avanza el video, o sea, de la imagen 1 a la 21. Indica también que hay un ritmo, porque hay mínimos en la imagen 5, por ejemplo, 15 y 19. Esos mínimos diferencian partes, o sea, se ve por la figura los puntos más bajos. Es decir, eso genera como tres partes en el poema. Una que dura 126 segundos, otra intermedia que dura 71 y una que dura 43. Que yo entiendo, en función de del contenido de las estrofas, que agrupa el primero, presentación, algo que podríamos decir una presentación, el intermedio, una reflexión, y algo así como el tercero, como un epílogo, en el texto que leía Beatriz. O sea, Beatriz Viñoly aumenta, podríamos decir, la carga paradigmática de los cuadros de Norberto por el dictado de una imagen de Carver. Ese hecho me parece fenomenal. Y todo esto sin hacer ningún cálculo. Sigamos con el asunto este de las estrofas. En Kevin Carter hay, como poema, hay 21 estrofas, 48 versos y 101 planos. Tomemos el caso del el fotograma número 9, de los 21 que tienen el poema. Este texto dice así: 20 minutos pasan, ingresa el marco negro, rectangular el buitre, el disparo los une. Como se ve, hay tres versos que, si lo analizamos con un poco más de detenimiento, vemos que esos tres versos, el primero tiene un solo plano, el segundo tiene tres planos, el tercero tiene dos planos independientes, que remiten a imágenes independientes. Einstein, que trabajó teóricamente bastante este asunto, en relación obviamente con el cine y en relación con poetas precinematográficos como Pushkin, y yo eso lo trabajé en un librito que se llama Poesía y Cine, que hay varios ejemplos de ese tipo de trabajo de análisis. Él marca que cuando hay un verso que corresponde a un plano solo, es una herramienta de énfasis para cargar enfáticamente el verso. Cuando hay más planos por verso, es decir, por ejemplo, tres, como en el segundo verso, o dos planos en el tercer verso, se habilita algo así como la utilización de recursos retóricos, o sintácticos. Esos recursos retóricos y sintácticos, ¿qué quieren decir? Por ejemplo, tomemos el segundo verso. Es decir, cuando dice, ingresa el marco negro, rectangular, el buitre. Esa oración se podía ser estructurada de otra forma y decir, el buitre ingresa al marco negro, rectangular. Pero con ese juego se perdió un plano a nivel sintáctico. Entonces, esa otra cuestión de la existencia de tres planos consecutivos permite también una lectura como encadenada, hacer pausas o poner énfasis o levantar la voz, cosa que, si recuerdan el texto leído por Beatriz, cuando ella dice Somalía, llegó brutalmente el coso, Somalía, que fue una licencia poética, porque la foto la tomaron en Sudán, no en Somalía. Pero metió Somalía porque, bueno, estaba 200 kilómetros más al este, pero no importa. Es una licencia poética en el más puro estilo de la palabra. Eso. Entonces, ese sería un caso. Habilita una serie de recursos retóricos y sintácticos. Ahora, otra cuestión relacionada con eso. ¿Qué pasa con el tiempo en el videopoema? La cantidad de planos por estrofa, obviamente, alarga el tiempo de permanencia de la figura. Y en este caso, se ve que eso es lo que ocurrió. Pero ocurre con gran, digamos, precisión, con gran... Si para los entendidos en el asunto, ahí hay la curva esta, la recta esa que está en la figura, tiene un valor que dice R igual a 0,93. Eso quiere decir que esa correlación, digamos, explica el 93% de todos los casos posibles en la asociación, estadísticamente hablando. O sea, lo que... técnicamente se diría que tiene un grandísimo ajuste la relación de una variable con la otra. Ahora, eso independientemente que uno se pueda entretener algebraica matemáticamente, ¿qué indica? Indica que si la carga paradigmática de las figuras hubiera sido modificada de cualquier manera, no hubiera sido posible la existencia clara, primero, de aquellas tres partes diferentes de duración que vimos antes, que marcaban un ritmo no explícito, pero que presenta a la obra como equilibrada y bella. O sea, la existencia de ese ritmo en función de las partes que se armó, y se armó, ¿por qué? Por la carga de planos, para mí, que tienen esos versos, que posibilitan que a tiempo constante de lectura se produzca una cosa como rítmica que, aunque no la podamos diferenciar perfectamente, nos da la sensación de que es una cosa redonda. Sí, pero con cortes. Entonces, al hacer esos cortes que se veían en la otra figura, se bajaba, se subía, se bajaba y se subía. Es decir, eso es una serie de fenómenos que, es decir, se pueden analizar así, no se pueden visualizar en la cuestión, pero probablemente estén atrás de esa sensación de redondez que da este videopoema. Por lo menos a mí me da esa sensación. Entonces, bueno, entonces... vemos entonces que en Kevin Carter ocurren situaciones que Beatriz Viñoly resolvió sin cálculos y de forma precisa. Esa fue una cosa que se lo dije el día ese que decidimos que podíamos hablar de todas estas cuestiones así en público. Pero porque eso es lo que me impactó. Vuelvo a repetir. Ocurren situaciones que resolvió sin cálculo ni forma precisa, porque tuvimos 50.000 diálogos, yo le traté de sacar de toda la secuencia de los procedimientos que hizo para asociar una cosa con la otra, y nunca me dijo que miró ni el reloj, ni la cosa, ni aceleró, ni ensayó, ni probó, ni grabó y después grabó otra vez, no, la hizo así. Bueno, por eso creo que el funcionamiento de Beatriz Viñoly en esta obra redonda probablemente responda a la doctrina psicológica denominada intuicionismo, que considera el espacio y el tiempo como intuiciones, o sea, percepciones claras, íntimas e instantáneas de una idea o verdad, según el diccionario, que son objetos de la experiencia, o sea, que se conoce o los asuntos se manejan solo con el vivir. Y yo voy a terminar con la misma cita con la que empiezo este librito que salió hace poco, que se llama Mis Deren, que es una forma para hablar de poesía en una película o en el cine poético. Y acá en la primer página metí un texto del joven Chomsky, porque era joven cuando hizo eso. Chomsky es eterno, por suerte, y por distintas razones temáticas. Dijo: la estructura del conocimiento del lenguaje es una propiedad del hombre, como el actuar o el alimentarse. No es algo que haya sido enseñado, simplemente implica que posee una capacidad innata desarrollada bajo la interacción con el medio ambiente. Gracias, Beatriz, por haber escrito este texto, este video poema. Esa foto la saqué en la parte final de allá, esa que estaba ahí. Ah, no se vio todavía.
Bueno, no me queda mucho para decir a mí. Siempre que hay gente muy informada, muy, muy formada, yo asumo el papel de la anécdota, la cosa anecdótica, porque no podría ni siquiera, si tuviese la intención, de competir con gente que realmente sabe, ¿no? Lo que sí me llama la atención, volviendo al poema de Beatriz Viñoly, es que la génesis de esa obra fue en plena pandemia, y como no podíamos mirar, y digo podíamos porque creo que es universal el tema de lo que pasó en la pandemia, no puedo hablar en primera persona, no puedo decir me pasaba a mí la angustia, porque creo que la angustia era de todos, y como no se podía mirar para adelante, o era muy doloroso mirar para adelante porque no sabíamos bien qué iba a pasar, yo me puse a mirar para atrás y, yendo al estudio, revolviendo papeles, encontré todos los ejercicios que había hecho en mi niñez, diría. Tenía 15 años cuando empecé a estudiar con Grela, todos esos ejercicios, y además encontré esas cartulinas que, como verán, y diría mi maestro Grela, son colores antipictóricos, porque son cartulinas de prueba en la máquina de la imprenta. Yo entré a trabajar y eso se tiraba porque era para nivelar la máquina. Las pedí y estuvieron guardadas durante, bueno, no quiero decir cuántos años porque yo soy muy coqueto y van a sacar mi edad, pero estuvieron muchos años. Y creo que esta cuestión de esa obra, que tiene mucho de lúdica, a mí me resulta linda, vamos a decir, que es un término bastante peyorativo para una obra de arte, creo que tiene que ver con esa angustia, ponerme a trabajar en algo que fuese un juego, jugar. Lo que no pensé, que esas 99 formas de resolver un ejercicio de figura y fondo, que es uno de los primeros ejercicios que uno hace, mejor dicho, que uno hacía con el maestro, porque creo que eso está ligado también a muchos años atrás y a la enseñanza del arte moderno. Yo no sé, desconozco cómo es hoy en la universidad o en la Escuela de Bellas Artes la enseñanza de arte contemporáneo, desconozco. Pero el arte moderno se enseñaba muy relacionado a la Bauhaus, muy relacionado a esta cuestión formal, muy, muy, muy relacionado a resolver estas cuestiones de espacio, de figuras, y que están aquí presentes también en esta serie de que continúa aquello de fondo basura. Y nunca pensé que ese juego que había comenzado en pandemia, en encierro, iba a generar tal cosa, ¿no? Sobre todo, por esa formación que tengo abstracta, digamos, nunca encuentro la cara de la Virgen María en la mancha de humedad o el gatito en las nubes. No veo eso. Se me ocurre que no, no me funciona. Es más, alguna vez irónicamente le he dicho a alguien que dice, ay, mirá el gatito, y cuando ves un cuadro abstracto, ¿por qué no decís, ay, mirá ese cuadradito, mirá ese circulito, ¿no? Que es más fácil de reconocer que el gatito en la nube. Pero que Beatriz hiciese a partir de unas formas que no tienen nada de zoomorfas, ¿no? Nadie diría que la niña, el cuadrado azul es una niña, o el rectángulo es un buitre, o un triángulo es el caserío, que haya podido resignificar esas formas con tal contenido. Y mientras escuchaba acá, se me ocurrió también del dramatismo que implica la foto de Carter y el poema de Beatriz. ¿Y será casual que todo eso, desde la cosa lúdica a un poema de cierto dramatismo, nació en pandemia? No se me ha ocurrido antes de este momento. Como yo no traje nada preparado, son ellos. Yo vine a escuchar realmente, nada más que me sentaron frente a ustedes y bueno, algo tengo que decir. Espero no quedar muy mal. Se me ocurrió eso, si realmente esa cuestión que comienza con algo lúdico, algo divertido, termina algo dramático, y todo es a partir de la pandemia, ¿no? Porque toda esta obra que ustedes están, o han visto o pueden ver, nació en la pandemia. Y me sentí muy gratificado con el trabajo de Beatriz, al punto que le pedí de ponerlo, que dialogara con la obra, porque realmente la connota de otra manera, la completa de una manera que yo, es más, tuve mucho prejuicio de exponerla, porque si ustedes conocen mi obra, casi toda mi obra tiene que ver con algo oscuro, con algo que nadie querría tener colgado en su living, y esa obra es divertida, digamos, le gusta a todo el mundo, no tiene demasiadas críticas. Sí, me gustaría contar un par de cosas así, perlitas, porque como bien vieron, la obra era cuadrada. Cuadrados, que un cuadrado mayor que contenía cuadrados menores. Cuando se quiso exponer en el museo, no había forma por la altura y hubo que buscar otra forma. Al ponerla en otra forma, siempre se repetía un color. Siempre se repetía un color hasta que me ocurrió algo, como sucede con los fósforos, que moviendo un fósforo, un 4 se convierte en el 44, se convierte en otra cosa. Bueno, cambié un cuadradito y ninguno más se repitió. Si me preguntan cómo fue, no sé cómo lo volvería a hacer. Y después, esa obra, como dice ella, que puso que está desaparecida, es verdad, yo sufrí un robo y se llevaron la computadora con todo y quedó ese cuadradito. Ese cuadradito que quedó, que muestra a Beatriz, supongo que era el boceto donde yo fui uniendo todos los que tenía hechos y que estaban hechos en computadora, porque eso fue hecho después en cartulina, ¿no? Las cartulinas estas de imprenta. Hay un cuadrado que se repite, lo descubrí hace muy poquito acá, y hay un cuadrado que se repite. Los colores que Pidelo tanto analizó y también analizó, también hay una cuestión totalmente fortuita, era la cantidad de cartulinas que había de cada color. Es decir, amarillo no queda ninguno ya. Es decir, las que vos elegiste no se podría hacer ningún otro más amarillo porque no tengo más cartulinas. Eso también tiene que ver con este tipo de obras, ¿no? Donde lo fortuito, casi lo que digo en el video que está al final, cuando me tocó iniciar el ciclo de arte experimental, que me tocó por sorteo, y hoy en todos lados parece que soy el primer, el que comenzó el ciclo. No, lo comencé porque me tocó por sorteo, nada más. Es decir, estaba ahí. Y acá un poco sucede eso, es decir, a veces lo fortuito también colabora en la construcción de este tipo de obras, ¿no? A veces también lo que uno no tiene en cuenta también colabora para la realización de esa obra. Y acá tenía que ver con la cantidad de cartulinas que tuviese de cada color. Eso es un poco la historia y lo que a mí me toca decir sobre todo lo que dijeron ellos, que me pareció sumamente interesante y realmente serio. Lo mío es más stand-upero, digamos, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, un comentario nomás que te quiero hacer. Para mí son dos obras diferentes. Ese damero digital que vos me mandaste aquella vez, sobre el que basé el videopoema, por un lado, y por otro lado, este gran mural, este inmenso collage en papeles de imprenta. Incluso dan muy distinto en la foto, distinto en la cámara, producen una experiencia estética diferente. Con Alejandro estuvimos visitando muchísimo la muestra, Alejandro trabajó muchísimo, fotografió todos los cuadrados uno por uno para ver si podía reconstruir el video a partir de esa versión analógica y no producía el mismo efecto estético. Yo lo estuve, que es el video que casi pongo por error, que todavía está en borrador. Algún día eso va a salir a la luz, pero no está todavía como para mostrarlo. Pero a mí esa experiencia estética, eso que le conté a Alejandro, esa sensación física, preverbal, profunda, de esos colores puros, con esos bordes netos, yo lo obtenía de la versión digital, no de la versión analógica. También la diferencia entre el color luz, esto es una cosa que aprendí con Daniel Sheinberg, la diferencia entre el color pigmento y el color luz es muy distinta. O sea, en lo que mostramos nosotros en pantalla, el color es color luz y en la pared es color pigmento y es muy distinta la experiencia del color también. Entonces, por ahí lo que te queremos pedir con Alejandro, porque estamos muy cebados con la idea de terminar esta remake del video, es una reconstrucción, pero no en papel, la reconstrucción digital.
De hecho lo hice porque me quedaban lo que vos me enviaste, que vos tenías de esto, y acá en el museo están haciendo un catálogo digital de la muestra, y me pidieron algunas, detalles de la obra, y entonces a partir de lo que vos guardaste o conservaste, reconstruí con, es muy fácil, es realmente muy sencillo en Photoshop hacerlo, no, es realmente muy sencillo hacer esos planos de colores y reconstruir la obra. Así que con todo gusto cuenten con eso, ¿no? Es que estos colores, como bien dijo ella, ¿decís con lo analógico o con lo digital? Bueno, aquellos tienen la planitud que no tiene. Acá se notan los papeles cortados y pegados. Eso a mí me interesaba mucho la cosa manual, ¿no? Que se nota la materia, ¿no? Que los cartones son cortados y pegados. La cosa de... Bueno, el entretenimiento, diría, en plena pandemia, ¿no? Lamento mucho porque de dar curso te podría haber tomado como alumno y me hubiera ganado unos mangos, pero... dejé de dar cursos de fotografía, así que... No sé, realmente... no importa, lo vamos a hacer en computadora eso, ¿eh? Y van a tenerla para hacer el poema.
Hay algo completamente anecdótico, que el camino entre la casa de Alejandro y este museo, yo lo hice por primera vez allá por 1970, en la época en que ustedes se conocieron, 69, 70, no sé. Yo era muy chiquita y mi vecina, que era mi profesora de piano, con una amiga o su hermana, no sé quién, me llevaron todo el camino por Oroño y me trajeron acá a ver. Había una muestra de arte cinético que estaba Giulia Cosice, bueno, una cosa hermosísima, muy esta estética que vos mostrás acá, Norberto, esta geometría, arte moderno, fue como. Y nosotros vivíamos en aquel momento en el mismo edificio que vive Alejandro ahora. Entonces, es como que como un retorno también para mí. O sea, para Norberto esta muestra es volver a los 17, para mí es volver a los 5, no sé. ¿Hacer alguna pregunta? Y si no, terminamos acá. Gracias. Preguntas, a ver.
A ver, ahí. Sí, en realidad es una pregunta que quisiera saber cómo se desarrolló. En el caso de, hablando justamente de lo intuitivo en la obra de Beatriz. Y esto me llevó a preguntarme, y se lo quiero extender a Norberto, yo me imagino que en tu obra, en cuanto al orden de cada cuadrado, no debe haber sido intuitivo, sino debe haber sido pensado en todo caso. Esa es una duda que tengo. Y la otra, volviendo a Beatriz, si el orden en que vimos esa obra, ese poema, es el mismo orden que tiene en la obra de Norberto. Si el primero es el primero, y bueno, esas son dudas.
Te respondo a la segunda pregunta. El orden es el mismo, pero es el mismo que en el Damero original de 2020, que no es el mismo que en el mural de 2024. Yo tomé el orden del Damero del 2020, el mismo orden. Lo hice siguiendo el mismo orden, sí. pero en aquella obra, no en esta.
Son los primeros 21 cuadros amarillos que aparecen en la obra original de Norbert. Exactamente. Y por eso hacía este análisis que hice, si no, no lo podía haber hecho.
Sí, yo creo que no es intuitivo en el sentido de que, bueno, es una cosa que he practicado durante muchos años, he hecho tantos trabajos, que incluso después que terminé el trabajo, me arrepentí de no haber usado el compás áureo. Me parece que para haber hecho realmente un trabajo de Grela, homenaje a Grela, porque creo que la muestra, no sé si está bien que lo diga yo, a lo mejor sería bueno que lo diga el curador, creo que esa carta que está ahí de Grela, no sé si la han visto, donde no voy a llegar a ninguna parte, no es que haya llegado muy lejos, no se equivocó tanto, pero creo que hay un diálogo entre Grela y entre padre e hijo, podría decir casi resumiéndolo, y creo que para haber hecho ese trabajo allá, después que estuvo colgado y todo, dije, pucha, qué lástima que no lo resolví con el compás áureo. Quizás si lo mido con el compás áureo, está ahí, está cerca, pero eso hubiera sido lo ideal realmente. Y de todas maneras, eso es casi el cuento de la buena pipa, es decir, hice 99 precisamente para que no sean 100 o para que no sean 1000, en vez de ser 1000 podría decir 999, es para que continúe, ¿no? Eso podría continuar, es decir, menos mal que se puso en práctica la vacuna contra la pandemia, y si no hubiera seguido haciendo cuadraditos, ¿no? O no, o me hubiera agarrado la peste y no estaría acá charlando con ustedes. Yo creo que está al final para que continúe. Si hubiera estado al principio, faltaría. Acá es que continúa. Y con respecto a lo que dijo Beatriz del cuadrado que contenían los cuadrados, yo creo que toda obra se resignifica a través del lugar. No hay duda que toda obra, no solamente en la colocación, por un problema de tamaño, de forma, de lugar, de sala, sino hasta por las connotaciones que tenga. Evidentemente, esto no lo descubro yo. Creo que a partir del Mingitorio Duchamp, cualquier cosa que entre en un museo es una obra de arte. Cualquier cosa que entre en un museo con cierto prestigio es una obra más prestigiosa. Y si en vez de estar en un museo, está en un, no sé, en un museo de la memoria, indudablemente esa connotación también va a ser diferente. Y si esta obra o esta muestra fuese a otro museo, a otra institución, a otro lugar, seguramente lo colgado, el curador, lo pondría de otra manera porque los tamaños de la sala y demás. A mí no me... En un primer momento, cuando Echen me dice que la obra no puede ser un cuadrado grande, me choqueó. Dije, bueno, ¿y ahora cómo, qué hacemos, no? Y realmente esa decisión de él de pintar esa parte de negro, de que no sea una pared como uno piensa cualquier obra, que va a ser una pared plana, y que justo tome la diagonal esa, la esquina esa, la ochava, no sé cómo se llama esto en el museo, y que siga ese ritmo, realmente una vez que estuvo colgada me gustó, me pareció interesante cómo se resignificó. Por eso dice Beatriz que nada tiene que ver, y creo que sí, que hay una distancia de alguna manera entre eso y el cuadrado primario de que ella tomó para hacer el poema, ¿no?
Dijiste, Norberto, algo muy interesante cuando mencionaste el compás, que está muy en armonía con lo que acabó de explicar Alejandro. O sea, ¿cómo es posible llegar? Fíjense cómo es posible llegar a los mismos resultados formales y estéticos desde el cálculo o desde la intuición. Entonces, no, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Es todo innato? ¿Esta tendencia del Homo sapiens a dar forma de una determinada manera y no de otra? La idea de que haya un principio, un medio y un fin. Fíjense que en el 21, que son los cuadritos que yo elegí, se cruzan dos números narrativos, el 3 y el 27, principio, medio, el 3 y el 7, perdón, principio, medio y fin, y 7, no sé, colores del arco iris, qué sé yo. Los colores puros también, como tienen toda una historia. Entonces, digo, hay algo, a lo mejor hay algo común a la especie. Bueno, el mismo ritmo, ¿no? O sea, que yo intuitivamente, o quizás desde mi rasgo savant, haya acelerado el videopoema sin calcular con un cronómetro exactamente lo que estaba haciendo y haya quedado como si lo hubiera calculado. Digo, esto a lo mejor habla de algo muy profundo de nuestra especie, de que esta capacidad de dar forma es algo propio del Homo sapiens, ¿no? Es para pensarlo.
A mí me estoy totalmente de acuerdo, pero aparte me parece que el azar también fue de que se juntara una obra de un plástico, tu texto, y esa asociación que ese diálogo fortuito trajo con ese periodista. Yo creo que esa confluencia es la que es un filón para explorar ese mecanismo potencial. Yo creo que hay como premoldes en muchas expresiones de los artistas, que si los artistas pueden ser cualquiera, pero hay algunos, todo, cualquier hombre podría ser un artista. Pero lo que pasa es que hay algunos que tienen probablemente esos mecanismos en relación con todas las presiones que tienen cotidianamente, con más capacidad de vuelo, y hay algunos individuos dentro del grupo, digamos, de la especie o del grupo humano, qué sé yo, que se expresan y son los grandes poetas, los grandes plásticos, los cosas, pero que probablemente ese molde de reacción frente al percepto, diría Gilles Deleuze, no sé, porque es una percepción, no es un concepto. Ese percepto lo percibe todo el mundo, pero uno tiene más sensibilidad para ver. Entonces ese será un gran poeta, será una gran poeta como tu texto, o cosilla, a lo mejor pasará otro al lado que no tiene el mismo bueno porque hay otro elemento como de presión que lo está condicionando. Algo así es la cosa.
Como dijo...
Estos tres componentes.
Como dijo Norberto, eso se puede entrenar, ¿no? Y Juan Grela entrenaba en ese desarrollo. Yo al haber estudiado música y plástica y traducción, o sea, y leído y practicado y escrito muchísima poesía, o sea, esa práctica te entrena también, ¿no? En la intuición.
Creo que es un filón y esta obra es un ejemplo de eso.
Creo que también en esta cuestión de que algunos tienen más condiciones o menos condiciones, yo también creo que hay una cuestión social muy profunda, ¿no? Yo siempre digo que nací Italia y Galve, y 5 cuadras más allá está Villa La Lata, y quizás haya tipo mucho, mucho más inteligente y fotógrafo y artista que yo, pero no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse. Yo en la esquina de Italia y Galve, aunque sea mi papá muy humilde, tú pude enterar de todo esto, ¿no? A veces eso para mí es importante decirlo, sobre todo cuando estamos reunidos acá y afuera pasan cosas realmente dramáticas. Cuando me tocó decir unas palabras, fue usar la canción de Violeta Parra, Volver a los 17, me vino fenómeno, porque empecé a los 15 con Grela, a los 19 estaban exponiendo con el grupo en el Museo de Arte Moderno, la mitad eran los 17. La canción de Violeta Parra, si hubiera dicho Volver a los 20, no me hubiera resultado. Pero esa misma noche dije, bueno, y se me vino en la cabeza, no sé por qué, porque a veces me pongo nervioso y bueno, y me surgen alguna cosa. Que así como el título se llama Volver a los 17, creo que hay otra canción de Violeta Parra que es muy importante nombrarla, que es Gracias a la Vida, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, podemos dar gracias a la vida porque nos pudimos enterar de que esto existía, la poesía, la matemática, la pintura, los cuadraditos de papel, ¿no? Y hay otros tipos que a lo mejor tienen más capacidad que uno, pero nunca van a tener la posibilidad de enterarse y eso produce mucha, mucha angustia muchas veces, ¿no? Y culpa, sobre todo. Ya que uno es judío cristiano, la culpa no la puede dejar de lado, ¿no?
El medio sería la educación, ¿no?
Porque el tipo, Chomsky decía... No es algo que haya sido enseñado, simplemente implica que posee una capacidad innata desarrollada bajo la interacción con el medio ambiente. O sea, el tipo de donde dijiste que era, evidentemente que le influyó, pero que probablemente la herramienta para hacer esa o tener esa percepción, crear perceptos, es la misma que la del otro. Además que hay uno que lamentablemente nacieron para, como decía mi mamá, para pito y otro para corneta.
terminamos acá. Gracias.